Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Damas y caballeros, ¿cómo reciben ustedes a este lunes y cómo les recibe este lunes a ustedes? Este viernes, yo es que como tengo la pasión del lunes en la cabeza, cuando llega el viernes me desdibujo, porque es que es un día muy soso, muy desagradable, muy... Además, otro frente va a barrer España de oeste a este, dejando lluvias de forma generalizada que van a ser intensas, tormentas en Galicia, en la cornisa cantábrica, mucho viento, temperaturas templadas, ¿eh? Las temperaturas, hay que decir que, hombre, después de que haya hecho estos días fresquito y hayamos tenido alguna sensación poco agradable en algún momento solo, la cosa se ha templado y puede salir, hay ciudades a las que hoy ya puede salir en mangas de camisa, literalmente. Pero bueno, vamos a ver. Hoy hay mucho frente abierto, mucho frente informativo abierto. Lo mismo que le decía ayer del dron que sobrevuela y con el que andamos por arriba y por abajo viendo lo que hay. Hoy podemos encontrar, ciertamente, cosas por las que uno no sabe qué empezar. Indudablemente la pandemia es la más importante, porque además la pandemia condiciona todo lo demás, ¿no? Porque la pandemia nos está dando auténticos bocados en los tobillos. En las últimas 24 horas, 404 fallecidos con 45.000 contagios. Es decir, muy parecido a ayer. Y una incidencia de 795 casos con 7 autonomías que superan esa media nacional. Claro, sí, nos centramos solo en la última jornada. España tuvo los peores datos de todo el mundo en proporción a su población, solo por detrás de Estados Unidos, que está también la cosa desbocada. Luego ya, si analizamos los últimos 14 días, como destaca hoy el informe COPE, España está situada en el sexto puesto de Europa, pero subiendo. Y subiendo porque en otros países sí están tomando medidas que aquí no se atreven a tomar. Adelanto drástico del toque de queda, prohibición de algunas mascarillas, por ejemplo, en determinados espacios y así. Aquí, lo que tenemos es un gobierno que sigue practicando el tacticismo político con un drama sanitario. Con una poca vergüenza, como muy difícilmente se ha alcanzado en algunos lugares del mundo, en todos los años en los que existe registro de la política democrática. Con un portavoz sanitario que no tiene ni puñetera idea por dónde sopla el viento, porque hace poco más de una semana hablaba de la cepa británica, escuchen.
La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país.
Qué fácil es decir, pero ¿por qué no te callas? Yo no te digo que digas lo contrario, que alarmes a la gente y que digas la cepa británica, bueno, no sabemos, estamos estudiando. Dice, no, la cepa británica no tiene nada que ver. Lo han escuchado, ¿no? Bueno, pues, de eso hace 10 días. Ayer, Fernando Simón.
Las expectativas que tenemos, estaríamos esperando que fuera una cepa dominante, de llegar alrededor del 40-50% de ocupación de espacio, aproximadamente hacia mediados del mes de marzo.
O sea, ¿era que no tenía incidencia o sí tiene incidencia? O sea, tiene incidencia. Claro, cada vez que sale este y dice, no, tranquilos, estamos ya en la inflexión del pico. Eso es que mañana van a morir 600. Pero ¿por qué abre la boca este individuo? ¿Por qué le dejan abrir la boca a un tío que está quemado? Literalmente quemado. Por la soberbia. La insoportable soberbia de este gobierno. Este es un fenómeno. No va a llover. Bueno, pues parece que sí está lloviendo. Bueno, pero si llueve lo mismo, el suelo se moja, ¿eh? Bueno, o no. Y así desde marzo. Pero claro, los que deberían cesar a Simón son los mismos a los que le faltó tiempo para poner la pegatina del gobierno a la primera caja de vacunas. ¿Se acuerdan aquella fiesta que hicieron con la primera caja de vacunas? Que faltaba la cara de Sanchinflas. Ahí en la caja, lo de Sanchinflas es un hallazgo, no es mío, ¿eh? Es un hallazgo de... Lo he leído en hispanidad.com. Es que ayer me vino a la cabeza, y lo había, recordaba, había... Recordía haberlo leído y lo, es de, creo que es de Eulogio López. Pues enhorabuena, lo tomo prestado, Eulogio. Pues la cara de Sanchinflas. Allí puestecito, momentum propagandístico, maravilloso. Y dos azafatas del precio justo, por favor. Que diga, con un cartelito que diga, recuerda que Pedro Sánchez ha hecho posible esta vacuna. 10 autonomías están a punto de paralizar la vacunación porque apenas quedan reservas para 3 días. Madrid, de hecho, ayer ya no pudo vacunar a más sanitarios porque no le quedan vacunas para seguir poniendo primeras dosis a nuevos vacunados. Habida cuenta de que hay 21 días, como mínimo, puede ser alguno más, con el que hay que ponerle la segunda porque si no la primera la has desperdiciado, no sirve de nada. Le quedan las justas para ir cubriendo las segundas dosis de los que ya han recibido el primer pinchazo. Y eso le ha pasado también a Andalucía. Bueno, a las que han sido previsoras y han guardado algunas por si acaso, es a las que el gobierno no les va a dar de la nueva remesa que va a llegar. Con cuentagotas, llegan con cuentagotas. Eso no tiene la culpa el gobierno, ni la tiene la autonomía, ni la tengo yo, ni la tiene usted. Eso lo tiene la logística de la producción de Pfizer, y que todavía no está aprobada. Ha llegado la de Moderna, no está aprobada la de Oxford y otras más que llegarán. Bueno, habrá un momento que habrá aquí tantas vacunas que a lo mejor luego ya no servirán de nada porque habrá desarrollado Grifols, la inmunoglobulina que te inyectan cuando has contraído el COVID y te lo quitan 24 horas. Porque eso puede pasar, ¿eh? Ojo. Grifols o quien además lo haga. Bueno, ahora, en fin, Madrid puede quejarse con razón de que esta semana le han quitado la mitad de las vacunas que le correspondían para dársela a otros territorios, y a Andalucía igual. Ya, bueno, claro, ¿qué ocurre? Oiga, ante una situación de 404 muertos, tantos miles y miles de contagiados, tanta incidencia de la cepa británica en contra de lo que decía... Este fenómeno de Fernando Simón y esas cosas. Oiga, el gobierno ha implementado nuevas medidas de estado de alarma, ha cogido el toro por los cuernos. No. Le dice a las comunidades autónomas, saca tú adelante eso con lo que tienes. Oiga, es que necesito más para adelantar más el horario de toque de queda. No. Ni hablar. ¿Pero cómo ni hablar? ¿Por qué no? Es que tengo que salvar vidas. No. Porque si hacemos eso, yo tengo que aplazar las elecciones en Cataluña. Y no las puedo aplazar porque voy a ganar. Me lo ha dicho Tezanos. Fíjense ustedes la ecuación, ¿eh? A estos pocavergüenzas, lo que les interesa es ganar las elecciones en Cataluña. Para eso... No pueden dejar que se tomen nuevas medidas que no estén contempladas en el estado de alarma que ya hay, porque tendrían que retocar el estado de alarma. Y además porque eso supondría tomar una decisión y aplazar unas elecciones que creen que tienen al alcance de la mano. Eso les ha dicho Tezanos, que ha adelantado el trabajo una semana, por si acaso, para que no hubiera dudas. Es decir, el candidato Illa, que no pisa el ministerio desde hace ni se sabe, Le ha dicho al ministro Illa, no toques nada. Si se tienen que morir, que se mueran. Pero aquí, que voy a ganar las elecciones, a lo mejor. A lo mejor, ¿eh? ¿Quién sabe? Esa es la poca vergüenza de la política española. Es profundamente vomitivo, pero es lo que hay. Y con lo que hay que torear. Y con más cosas que ya nos cuenta Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues sigue además la polémica por los políticos que se han administrado la vacuna saltándose los protocolos de sanidad. Tras la dimisión del consejero murciano del Partido Popular, el PSOE ha suspendido de militancia a la alcaldesa de Molina de Segura, también por vacunarse. El que de momento no ha dimitido es el consejero de Salud de Ceuta, Javier Guerrero, que también se ha vacunado ya, y eso que, como él mismo ha declarado, a él no le gustan las vacunas.
Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos, si yo no me vacunaba, ellos tampoco se vacunaban. O me vacunaba yo con ellos, o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron, yo no fui, porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
Pedro Sánchez va a estar hoy en Zaragoza, por cierto, en esa gira que lleva meses haciendo por España para vender su plan económico para luchar contra la pandemia. El sábado viajará a Barcelona a presidir el primer comité federal telemático de la historia del PSOE. El lugar de la cita no es casual, es un claro apoyo a su candidato Salvador Illa en medio del jaleo por la fecha de las elecciones catalanas. Como hemos contado, de momento el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las mantiene para el próximo 14 de febrero. En cuanto a las restricciones por la pandemia, hay 20 localidades vascas, entre ellas Bilbao, que amanecen confinadas y con bares y restaurantes cerrados. Además, ante la negativa de Sanidad a adelantar el toque de queda, el gobierno vasco va a anunciar nuevas restricciones. Se plantea cerrar toda la actividad a las 7 de la tarde. En La Rioja, hoy hostelería y comercios no esenciales tampoco podrán abrir. Además, se confinan todos los municipios de la región y no se permiten las reuniones entre no convivientes. A partir de mañana, en Lanzarote quedan prohibidas las reuniones de más de dos personas y a las 6 de la tarde cerrará todo el comercio no esencial. El domingo, Asturias confinará Gijón y Mieres. Bueno, como vemos, el comercio y especialmente la hostelería siguen centrando las medidas anti-COVID. En Valencia, los dueños de bares y restaurantes han vuelto a salir a la calle porque ya no pueden más.
Porque solo se haga en el sector de hostelería. Un absurdo, porque mañana vamos a tener los mismos contagios que hoy, pero la hostelería va a estar muchísimo más perjudicada.
Muy mal que sigan.
Y más cosas. La Compañía de Jesús ha lanzado el sistema Entorno Seguro para orientar a víctimas de abusos y fomentar espacios y relaciones seguras. Entre otras cosas, 45 personas que han recibido formación específica atenderán a las víctimas y a sus familias. Han presentado además un informe sobre los abusos cometidos en el pasado. Entre 1927 y 2020 lo sufrieron 81 menores y 37 adultos. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça está en octavos de la Copa y el Atlético es más líder de la Liga, Carlos Ganga.
Otra noche de sufrimiento para los más grandes, pero con victorias. El Barça ganó 0-2 al Cornellà en la prórroga con goles de Dembélé y Braithwaite. En los 90 minutos, el propio Dembélé y Pjanic habían fallado dos penaltis. Ayer también se clasificó el Athletic y a la una es el sorteo de octavos de la Copa. Y el Atlético de Madrid venció al Eibar 1-2 con doblete de Luis Suárez y ya le saca 7 puntos al Real Madrid y 10 al Barça. Ayer también se jugó el Valencia 1-Osasuna 1. Además, The Times asegura que el gobierno japonés ya asume en privado que no va a poder celebrar los Juegos Olímpicos y en el Mundial del Balonmano, España 32, Alemania 28, los hispanos se acercan a los cuartos de final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos a viernes y esta semana ya les hemos contado varios días que el coronavirus nos ha dejado cifras máximas, cifras de récord. Bueno, pues hoy es otro de esos días porque Sanidad ha notificado 44.357 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la cifra más alta de toda la pandemia. En tan solo una semana, el dato de infectados diarios ha aumentado en más de 8.000. Además, 404 personas han fallecido en la última jornada. Preocupa muy especialmente la incidencia acumulada de España, que sigue subiendo. Se encuentra ahora mismo en 790 casos por cada 100.000 habitantes. Hay seis comunidades, además, por encima de los 1.000 casos. Son Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia. Le recuerdo que en octubre, cuando Pedro Sánchez declaró el estado de alarma, dijo que el objetivo del gobierno era conseguir que esa incidencia se situara en 25 casos. Bueno, pues ahora mismo, en esas seis regiones, esa cifra, ese objetivo del gobierno, se ha multiplicado por 40. Las comunidades siguen pidiendo al Ejecutivo más medidas para luchar contra el COVID, como adelantar la hora del toque de queda o incluso confinamientos domiciliarios, pero el ministro de Sanidad ya saben que les dijo que no era necesario, que ya tenían herramientas suficientes para doblegar la curva. Así que cada región hace realmente lo que puede para controlar una pandemia que está de nuevo disparada. En Andalucía, por ejemplo, la Junta ha decidido cerrar perimetralmente desde mañana sábado a todas las ciudades de más de 100.000 habitantes, todas salvo Sevilla, es la única que se mantiene por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, aunque está a punto de alcanzar esa cifra. La comunidad andaluza es una de las que quería adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, pero al recibir el no del Ministerio de Sanidad, el consejero de Sanidad andaluz, Jesús Aguirre, ha hecho un llamamiento público. Ha pedido a todos los andaluces que se metan voluntariamente en casa a partir de esa hora.
Pido como médico y como consejero de salud a todos los andaluces que de forma voluntaria se queden en sus casas a partir de las 8 de la tarde.
Y bueno, si los contagios no dejan de crecer, evidentemente las hospitalizaciones tampoco lo hacen y estamos ya en cifras muy críticas. En las últimas horas han ingresado casi el doble de pacientes que hace justo una semana. Ahora mismo hay 26.500 personas hospitalizadas, de las que 3.800 están en la UCI. Les cuento un caso concreto, el del Hospital Reina Sofía de Murcia. Allí la UCI tiene una capacidad para 14 personas y ahora mismo hay 22 que necesitan cuidados intensivos, es decir, están sobrepasados. Así nos lo ha contado el coordinador COVID de este hospital, que es Enrique Bernal.
No estamos al 100%, estamos al 165%. Tenemos todas las camas de la UCI ocupadas y gracias a que hemos tenido que rehabilitar o habilitar otras zonas, como la zona de reanimación o la zona de cirugía mayor ambulatoria, pues podemos estar sacando esto adelante, ¿no? La situación pues en las plantas del hospital pues es una situación muy estresante porque estamos con una presión asistencial muy elevada. Nuestro hospital es un hospital mediano de 320 camas y tenemos ya ocupadas más de 160 solamente en pacientes COVID.
Bueno, pues con este complicado panorama que tenemos, lo lógico sería que la única solución que ahora mismo está en nuestras manos para superar esta crisis sanitaria avanzará a toda velocidad, pero no, la campaña de vacunación sigue siendo lenta. Ahora mismo solo hay 49.000 personas en España que han recibido ya la segunda dosis, eso supone el 0,1% de la población. Y como la semana pasada Pfizer entregó a España menos dosis por un problema de logística, algunas comunidades se han quedado ya sin dosis para poder seguir vacunando. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que ya no tienen más vacunas para inmunizar a los sanitarios que están en primera línea.
Madrid se ha quedado ya sin vacunas para nuevos vacunados. Siento mucho tener que decir esto, pero Madrid no tiene dosis para vacunar a más profesionales sanitarios de primera línea. Por eso nos hemos visto obligados a suspender las previsiones de la vacunación en los hospitales. Si bien el stock que tenemos nos permite continuar vacunando en las residencias de mayores y centros de discapacitados y darles la segunda dosis.
Nos estamos quedando sin vacunas y encima las dosis que nos han llegado no se están aprovechando como se debería. El motivo es que en muchos casos se están utilizando jeringuillas convencionales en vez de jeringuillas de bajo requerimiento. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Pues el espacio que hay entre la aguja y el émbolo de la jeringuilla, que es la parte más alta. Si ese trocito es fino y pequeño, de cada vial se pueden extraer 6 dosis. En cambio, si la que se usa es una jeringuilla convencional, solamente se pueden extraer 5 y, por tanto, se desperdicia medicamento. La compra de todo el material necesario para poner las vacunas corresponde a las comunidades autónomas, por eso hay algunas, como la Comunidad de Madrid, que acaban de anunciar la compra de 280.000 jeringuillas óptimas para extraer esas 6 dosis por vial. Es evidente que hay que utilizar estas jeringuillas si queremos que la vacunación sea lo más rápido posible. Hay que usar, como decimos, este tipo de jeringuillas para aprovechar al máximo cada vial, así que todas las regiones se deberían ir aprovisionando de ellas. Y este viernes van a continuar los trabajos de demolición del edificio de la calle Toledo de Madrid, donde en la tarde del miércoles se registraba una violenta explosión. La verdad que cuesta creer que el edificio se haya mantenido en pie. Estos trabajos van a ser bastante complejos y van a mantener bloqueada la calle, al menos durante un par de semanas. La demolición tiene que ser muy precisa, casi como una operación con bisturí, sobre todo para evitar daños en los edificios cercanos. Mariano Fuentes es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y ha explicado cómo va a ser ese proceso.
La demolición se va a llevar a cabo desde el exterior. Se va a realizar mediante cestas, se va a realizar mediante grúas de gran calado que permitan ir eliminando los forjados o las distintas plantas del edificio afectadas, pero desde luego las tres últimas plantas han sufrido unos daños importantes que están siendo evaluados, pero todo nos hace presagiar que serán demolidas.
Pues en paralelo a estos trabajos seguimos conociendo entre tanto más detalles sobre la explosión que, como saben, costó la vida a 4 personas y heridas a otras 10. Parece ser que el origen no estuvo en la manipulación de una caldera. La mañana de la explosión, es decir, la mañana del pasado miércoles, el sacerdote Rubén Pérez y el electricista David habían quedado como tantas veces porque eran amigos. David se había acercado para echar una mano, ya que alguna cosa de la calefacción no iba bien desde hacía unos cuantos días. Al parecer, David estaba revisando la llave del agua de uno de los radiadores en la planta baja y de pronto, en el edificio, empezó a oler a gas. Fueron solo unos minutos porque, mientras vieron qué pasaba, el edificio saltó por los aires. Este viernes, por cierto, se va a enterrar a estos dos amigos, se va a enterrar en Madrid a David, el electricista, y a Rubén, el sacerdote. Y en las últimas horas hemos conocido también quiénes eran las otras dos víctimas mortales. Uno de ellos era Stefko Ivanov, un inmigrante búlgaro de 46 años. Se encontraba en la planta baja del edificio, en el despacho de Cáritas, justo cuando se produjo la explosión. Llevaba 15 años en España, vivía en Fuenlabrada, en Madrid, era albañil, pero en estos momentos no tenía trabajo, por eso estaba pidiendo ayuda para comer. Y la otra víctima es Javier Gandía, tenía 45 años, estaba casado y tenía 2 hijos. Era el propietario de una pequeña empresa de construcción. No vivía en Madrid, sino en un municipio de Toledo, concretamente en la Puebla de Almoradiel, pero la mayoría de sus trabajos eran en la capital. Estaba haciendo una obra en un edificio cercano. La explosión le sorprendió en la calle porque había ido a su furgoneta a buscar algo que necesitaba. Y más cosas. Un centenar de organizaciones se han unido para defender y reivindicar la vida, la libertad y la dignidad. Según ellos, el gobierno está atentando contra valores fundamentales y está provocando una desestabilización social. Maribel Sánchez.
Denuncian que el gobierno está ejecutando un proyecto destructivo que busca la ruptura, el enfrentamiento y la desestabilización social. Como ejemplo, nos decía Ignacio García Juliá, presidente del Foro de la Familia, la aprobación de leyes que van contra la dignidad de la persona.
En ningún momento en las tramitaciones de las últimas leyes, como la de educación, la de eutanasia, han pedido ni la opinión de la sociedad, ni han justificado la necesidad de ninguna de ellas, y además pues han conculcado nuestros derechos como padres para educar a nuestros hijos, o como el testamento vital, o como una necesidad más de cuidados paliativos, más que de eliminar al sufriente.
Representa una de las más de 100 organizaciones que se han unido en esta Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, como la Federación Europea One of Us, que preside el exministro Jaime Mayor Oreja.
Una nueva etapa para ir definiendo una alternativa cultural, no en la política, en los cimientos, en los fundamentos. De ahí la importancia de esta asamblea.
La asamblea nace con vocación de permanencia para evitar que se sigan destruyendo, nos dicen, el orden social fundamentado en los valores cristianos.
Pues llegamos así a las 6:23 de la mañana, nos situamos en Bilbao. Uno de los responsables del Instituto Médico de Oftalmología alerta de un problema derivado de la pandemia. Salir menos de casa puede afectar a nuestra visión, José Luis Martín.
La pandemia afecta de lleno nuestra salud ocular, al menos eso concluye el último informe Visión de Futuro de la Salud Ocular en Tiempos de Coronavirus, que han elaborado 5 clínicas españolas y portuguesas. El problema es que el uso mayor de pantallas sin permanecer más tiempo en casa lo que va a hacer es que crezca el número de miopes. Juan Durán es director del Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología de Bilbao.
Se sabe que la disminución de horas al aire libre aumenta el riesgo de tener... Esto es lo que está ocurriendo con la pandemia.
Insiste en quitarse el miedo y acudir a las revisiones para no descuidar patologías graves que puedan conllevar llevar pérdidas de visión irreparables.
Y a dos personas están acusadas de querer engañar al seguro del móvil. Pusieron denuncias por robo ante la Guardia Civil que presentaban graves incongruencias. Yolanda Guirado.
Los investigados se personaron en dependencias de la Guardia Civil de Almería para denunciar el hurto de teléfonos móviles. Teléfonos móviles de última generación valorados hasta en más de 1.000 euros. Según la Guardia Civil, cuando empezaron la investigación, los agentes se dieron cuenta de que los hechos narrados en las declaraciones de los denunciantes no correspondían con la realidad. Eran relatos incongruentes y confusos. Ante esto, los agentes empezaron a sospechar de que no estuvieran diciendo la verdad. De esta forma, los investigados podrían haber tramado esta coartada para cobrar una indemnización de su seguro. El Código Penal castiga incluso con penas de prisión a aquellas personas que denuncien haber sido víctimas de un hecho delictivo falso.
Y 25 a las 6, en unos minutos a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, 6:30 de la mañana de este viernes, que hace ya el día 22 de enero, 9 días más, y nos hemos jamado el primero de los 12. Oiga, que esto va a una velocidad. Y usted me dirá, hombre, tal y como están las cosas, mejor que vaya a velocidad. Pase esto cuanto antes. Y me coja el verano, a ver si de aquí al verano. En fin, el panorama se ha despejado un poco, porque el paisaje, miren, sobrevolando el paisaje de España, y si tuviera que contarles el día en un telegrama, sería algo más o menos así. La pandemia está por las nubes, stop. El ministro de Sanidad abandona el barco, stop. Estamos sin vacunas. Stop. La cepa británica que Fernando Simón negó ya está aquí. Stop. Cuídense ustedes solitos. Stop. Y que Dios nos pille confesados. Stop. Por cierto, antes, cuando se mandaban telegramas y tú ponías stop, Correos te cobraba la palabra stop. Era una gatetada que ponía la gente. Ponía, hemos llegado bien, stop. Hemos llegado bien, tres palabras, stop, cuatro, te cobraba la cuarta, para que bueno, esto es stop. Bueno, pues se ve que había que poner stop. Pues ya les digo, que Dios nos pille confesados, stop. Si esto lo convertimos en una carta, hombre, ya cabría más cosas, porque les contaría que Podemos sigue imputado por financiación ilegal, delito electoral, y ahora se entiende mejor que nunca por qué insulta a los jueces y para qué quiere asaltar el Poder Judicial, que felizmente se resiste. Ayer el Consejo del Poder Judicial dio una lección de dignidad. Ni se parará, ni se dejará invadir sin poner el grito en el cielo. En España y en Europa, frente al chavismo judicial de Podemos, los magistrados, fiscales, abogados, felizmente no se quedan quietos. También les diría que la imputación de Podemos, el despiporre de la pandemia, el cachondeo de las vacunas, retrata a la perfección a Pedrito Sánchez. Ahí tienen al presidente, que llegó a Moncloa en los despachos presumiendo de transparencia, de higiene y de gobernar gracias a un imputado, a un preso y a un exterrorista. Con el Poder Judicial en pie de guerra. Y el Consejo de Transparencia invadido para que deje de enseñar sus vergüenzas. Y la pandemia también le retrata. Quita al ministro de Sanidad en pleno tsunami vírico. A ver si con ello convence a los catalanes y le hace la 3-14 a 13-14 a Esquerra Republicana. Todo el mundo sabe en Cataluña que si este gana las elecciones, ¿con quién pactará? Será con los golpistas. Fíjense ustedes, él dijo hace pocos días, jamás pactaremos con un partido independentista. Bueno, supongo que tendrá el mismo valor que cuando dijo: yo no seré el candidato, lo será el señor Mikel Iceta. Un día antes de que le nombraran. Mantiene de portavoz este gobierno, de portavoz de la pandemia, al tipo que hace una semana exactamente negó la importancia de la cepa británica, que a estas alturas ahora se está extendiendo por toda España. Hay pocas vacunas. Y se ha montado un pollo en España absolutamente absurdo porque consejeros de sanidad se pongan la vacuna. Pues claro que se la tienen que poner. Oiga, tíos que están trabajando 18 horas, entrando y saliendo de los sitios, cohabitando junto con su equipo, con lo más crudo de la pandemia, ¿cómo no se van a poner la vacuna? Pasa que aquí los políticos, parece que los políticos, no, un político no, si nos parece hasta mal que cobre sueldo. Pues claro que se la tiene que poner un consejero de sanidad, por supuesto. Y tipos que estén alrededor de esa circunstancia. Bueno, esto supone ahora mismo que están vacunados del todo, 50.000 españoles. 50.000 españoles es el 0,1% de la población. Han recibido la primera dosis 1 millón de ciudadanos. Eso es verdad, el 2,3. Un millón de ciudadanos que recibirán la segunda dosis, pues me imagino que ya, estos días. Para conseguir lo que queremos falta mucho. Hombre, lo que falta fundamentalmente son vacunas. No os engañemos, No es que se las beba Salvador y ya el país. No. Faltan vacunas, porque no mandan. Pero esto vamos a ver. Oye, la falta de respeto a la ciudadanía que todo este panorama junto supone no tiene precedentes. No se puede hacer peor. Ni tener a la vez más desfachatez. Por eso les digo que cuiden ustedes solos todo lo que queda. Pues que debían cuidarles a ustedes. ¿A qué están? ¿A subirle los impuestos o la luz? ¿A quitarle la vacuna? No. ¿A confinarle? ¿A que no se... ¿Confinarle o no confinarle según respire el calendario electoral? Según le convenga al candidato, no al ministro. Y además a echarle la bronca a usted si nada funciona. Es España 2021, en lo que estamos. Ya les digo que tenemos varios frentes informativos abiertos. Y acudir a uno o a otro es una decisión, en fin. Primero, la negativa del gobierno a ampliar el toque de queda. A pesar de que se lo están implorando las autonomías ante el descontrol de la pandemia. Pero es que no lo hacen porque entonces tendrían que suspender las elecciones o retrasar las elecciones en Cataluña. Y no le conviene al candidato de Pedro Sánchez, que es Salvador Illa, que además es ministro de Sanidad. Oiga, es que el bochorno es completo. Ni el descontrol de la pandemia, ni esas súplicas de las autonomías conmueven al gobierno. Las elecciones en Cataluña siguen convocadas. Ya veremos, hasta el 8 de febrero la justicia puede paralizarlas o no. Desde luego el decreto que le han presentado a la justicia para que las paralice es un bodrio jurídico a la altura de los que gobiernan la Generalidad. O sea que no les extrañe que la justicia diga que tiene que hacerse el 14. Para completar ese pandemonium, el Ejecutivo también ha conseguido que los diversos territorios de todos los colores se rebelen contra el sistema para repartir los fondos europeos. El sistema ha tenido que ser retirado. ¿Por qué? Porque supone una confusión burocrática ciclópea. Y ya veremos cómo eso se acaba arreglando. El portavoz de Emergencias Sanitarias, como les he dicho, nos dijo ayer que la cepa británica va a ser la predominante en España en poco más de un mes. Pero es que antes escuchábamos, y lo vamos a escuchar durante toda la mañana, porque oiga, el contraste, hace exactamente 9 días decía que la cepa británica será anecdótica en nuestro país. Ese tipo se llama Fernando Simón, el que duerme en el coche. Fernando Simón, el que decía que lo de las mascarillas, esas mascarillas que son las mascarillas buenas son las que hay que llevar quirúrgicas y no las FFs que son las egoístas. Bueno, pues ahora todo el mundo con la egoísta. No, no harán falta mascarilla, la mascarilla es una... Pues todo el mundo con mascarilla. No, en España habrá unos muy pocos casos marginales de COVID. 80.000 muertos. Y ahí sigue. Ah, pero ¿cómo? Pero... No me negarán... Pedro Sánchez le falta sentarse en la Moncloa a contemplar por los ventanales la melancolía del invierno, acariciando un gato, mientras piensa la que estoy liando, pollito. ¡Ay, gatito! La que estoy liando. ¿Y es verdad? Y 39. ¿Más cosas, Pilar?
Pues esta mañana Cristina Cifuentes va a declarar en el caso Máster. Está acusada de un delito de falsedad documental y se enfrenta a 3 años y 3 meses de cárcel por la supuesta falsificación del acta con la que se acreditaba que la expresidenta madrileña defendió su trabajo final. Algo que nunca ocurrió, según la directora del Máster, que esta semana ha reconocido ante el juez que falsificó ese acta por presiones. Y esta noche los países de la Unión Europea se han comprometido a no cerrar sus fronteras, aunque sí podrán restringir más los viajes si la situación sanitaria así lo requiere. Es la forma con la que los 27 intentan reducir la movilidad mientras protegen el mercado interno para dañar lo menos posible la economía. En cualquier caso, se han emplazado a seguir negociando. De momento, Bruselas pide evitar cualquier viaje no esencial. Los 27 han acordado también reforzar los test de antígenos a pesar de que son menos fiables que, por ejemplo, las PCR. Mientras la pandemia sigue expandiéndose por todo el mundo, Francia va a exigir desde el domingo una PCR negativa con menos de 72 horas para entrar en el país tras sumar ayer 23.000 nuevos contagios en una sola jornada. Portugal, por su parte, suspende desde el sábado sus vuelos con el Reino Unido y cierra desde hoy los colegios. Y en Brasil ya es oficial, se suspende el Carnaval de Río de este año. El país lleva 3 días sumando más de 1 millar de muertos diarios. Brasil es el tercer país con más casos de COVID del mundo. El primero ya saben que es Estados Unidos. Allí el nuevo presidente Joe Biden ha alertado de que en febrero se superará el 500.000 de fallecidos por COVID. Y la situación migratoria en Canarias se ha colado en la agenda europea. El secretario de Estado comunitario ha reconocido que las islas viven una situación límite y ha pedido que el gobierno y Bruselas se pongan a trabajar conjuntamente para buscar una solución ante una crisis sin precedentes. Mientras, el sur de Gran Canaria se ha convertido en una olla a presión. A los altercados protagonizados por algunos inmigrantes se unen las protestas de los vecinos e incluso las actitudes racistas de algunos de ellos.
Bueno, voy a darle un escarmiento al primer morito. ¡Qué rico me vas a ver!
Pues la policía ha detenido a este hombre que acaban de escuchar por difundir un vídeo en el que amenaza a inmigrantes, llega incluso a mostrar un cuchillo. El gobierno ha reforzado la seguridad en los municipios que más presión migratoria soportan allí en Canarias, pero alcaldes, o en este caso alcaldesas como la de Mogán, piden más compromiso al Ejecutivo. Y en el partidazo de COPE, el Barça pasó en la Copa y el Atlético se escapa en la Liga. Carlos Ganga.
El Barça ya está en los octavos de la Copa después de ganar 0-2 al Cornellà. La prórroga con goles de Dembélé y Braithwaite. Anoche también se clasificó el Atlético. Ya la una es el sorteo de los octavos con 11 equipos de primera, 3 de segunda y 2 de segunda B. Mientras el Atlético es más líder de la Liga, 1-2 gana Eibar gracias a un doblete de Luis Suárez, que pone al equipo de Simeone con 7 puntos de ventaja respecto al Real Madrid y 10 sobre el Barça. Anoche también se jugó el Valencia 1, Osasuna 1. Y en tenis, España jugará en la fase de grupos de la ATP Cup contra Grecia y contra Australia.
El trino del conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila. Vamos a repasar los datos más actuales de la pandemia. ¿Por qué ella no acepta el cierre de las 8 de la tarde? Es una pregunta retórica. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Después de anunciar a bombo y platillo que el gobierno iba a reconsiderar su postura sobre el adelanto del cierre de establecimientos y después de decirle esto a uno de los consejeros autonómicos del PSOE, el candidato catalán Illa ha decidido negar la posibilidad. La razón, según el propio candidato, es que las medidas actuales están funcionando y que la próxima semana la maldita curva de contagios se estabilizará, lo que es tanto como sugerir que lo peor de la situación pandémica ya ha pasado. Pues bien, ¿cuál es esta situación? El exministro del PSOE, Miguel Sebastián, nada sospechoso de connivencia con la oposición, sino más bien al contrario, recogía ayer estos datos en su informe diario. España, récord de casos, datos del miércoles, 41.576, 2.707 más que hace una semana y 464 muertos, 269 más. España vuelve a ser el tercer país del mundo con más casos nuevos, tras Estados Unidos y Brasil. En Europa ocupamos el terrible primer puesto. Con estos datos absolutamente objetivos, y que son los que a diario reportan también todos los países de la Unión Europea, aún se hace más inconcebible la postura del candidato catalán Illa. Al final, solo pretende que en Cataluña tampoco se decrete el cierre a las 8 de la tarde. Y fuera parte, Carlos, enfrentamiento sin precedentes entre el gobierno y el Poder Judicial, dice un juez del Supremo. La situación es la de una dictadura.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco?
Bueno, con este dato que titula ABC su portada, uno de cada cinco hospitalizados en España lo son ya por COVID. Así se sitúa el cuadro de la pandemia. La Vanguardia dice que las UCIs de media España están más colapsadas que en la primera ola. Y añade este dato para ejemplificar la gravedad de lo que está pasando. En 15 días los hospitales de Cataluña solo tendrán sitio para pacientes de COVID. Así las cosas, La Razón dice que Moncloa frena el toque de queda para salvar el 14 de febrero las elecciones probables en Cataluña. Y para completar el cuadro, destaca el periódico de Cataluña, los expertos dudan de que el 70% pueda estar vacunado antes de verano. Asunto destacado esta mañana, lo comentaba Dávila, esa respuesta del Poder Judicial. El Mundo titula: el Consejo General del Poder Judicial urge al Parlamento para que frene la reforma de PSOE y Podemos. El presidente del Consejo, dice ABC, mantiene el pulso y va a seguir nombrando jueces, pese a estar en funciones. Los jueces, dice La Razón, acusan a los dos partidos de la coalición de gobierno de vulnerar la separación de poderes. Unas 150.000 empresas creen que van a cerrar antes de verano. Es un dato que hoy destaca La Vanguardia. El Banco Central Europeo, dice El País, cree que se agrava el riesgo de una nueva recesión económica. Y Expansión nos recuerda que hoy entra en vigor la ley que regula el teletrabajo. 5 días, dice, que los autónomos no van a poder deducirse el gasto por trabajar en casa por el COVID. Finalmente, los periódicos se siguen fijando en los primeros pasos que da Joe Biden en Estados Unidos. El País destaca: el presidente se plantea sacar de la pobreza a 12 millones de personas.
La píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy Pedro Sánchez retoma la gira autonómica que dejó aparcada en Navidad para vender las bondades de su plan de recuperación de la economía. El presidente recala hoy en Zaragoza. El termómetro con el que este viernes vamos a medir la salud de nuestras finanzas es la morosidad del sector financiero. El dato lo aporta el Banco de España. El volumen de créditos dudosos sigue muy contenido, pero como los datos que arroja el mercado laboral, no debe llamarnos a engaño. El empleo aguanta porque buena parte está congelado en ERTES y la morosidad parece bajo control porque hasta 600.000 personas han pedido moratorias en el pago de sus créditos. Veremos cuál es la dimensión real de la crisis cuando se levanten esas medidas. Bankinter, que acaba de presentar sus resultados del año 20, ya ha detectado una presión al alza. La presidenta del BCE teme el impacto de las nuevas cepas y algunos países pretenden imponer nuevas restricciones, aunque nuestro gobierno es optimista. Nos ve el presidente liderando la recuperación mundial. Pero agencias de calificación como Moody's ya están advirtiendo que, dado nuestro volumen de deuda, no descartan revisar a la baja sus expectativas sobre España.
¡Los goles!
¡Vaya golazo!
No hay un día sin goles en Tiempo de Juego. Este sábado, Deportivo Alavés, Real Madrid.
¡Qué gran combinación, qué gran jugada!
Y el domingo, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Vaya pase!
Atlético de Madrid, Valencia.
Pues presenta la opción al partido de arranca.
Este fin de semana cantamos todos los goles en tiempo de juego.
¿Cómo no me van a entrar ganas de cantar?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Tiempo de juego, lo damos todo.
Los pueblos no este, todos están vaciando.
Aquí nada más quedamos 4-1.
A lo largo y ancho de nuestro país, buscamos lugares donde crece la esperanza.
Que se sientan acompañados, que esté la iglesia siempre allí a su lado, en los momentos que necesitan.
Porque detrás de la iglesia hay mucho más.
Desde luego, habiendo iglesia, hay vida.
Solidarios por un bien común. La España vaciada. El viernes por la noche, en 13.
La pandemia y las últimas borrascas han complicado la temporada de rebajas en España. Para muchos comerciantes, la última oportunidad para salvar el año. Susana Moneo ha hablado con varios vendedores.
Las rebajas de enero suponen para el sector textil un 25% de la facturación anual. Estas son las más largas y con mayores descuentos desde hace muchos años. Hay que deshacerse del gran stock acumulado y atraer a compradores con una economía maltrecha y miedo al contagio. Pero no hay buenos datos. Estamos en una gran superficie.
Bueno, pues va a ratillos. Gente tiene miedo de salir, la gente tiene miedo de gastar.
La salvación puede estar en el canal digital. El sector de la moda ha aumentado en el último año un 50%.
Yo por lo menos lo he hecho online, menos que el año pasado, pero sí que compré algunas cosas.
No obstante, calculan que las ventas caerán alrededor del 35%.
La vacunación sigue generando polémica por escasez de dosis, por lentitud del proceso. Israel es el país que va más avanzado, ahí han recibido sus dosis más de una cuarta parte de la población. En COPE hemos podido conocer de primera mano cómo lo están haciendo. Manuel Ángel Gómez.
En Israel han vacunado a unos 2,5 millones de personas.
Están hablando acá que a mediados de marzo terminan toda la población.
Todos los israelíes estarían vacunados en marzo, nos cuenta Haim Helin, economista israelí. Tiene 62 años y ya ha recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer.
Yo tenía que estar el domingo a las 9:18. Esperé 10 minutos, me dieron la vacuna, esperás después 15 minutos y te vas a casa.
El gobierno de Tel Aviv ha aceptado entregar a la farmacéutica el historial médico de todos los que se vacunen a cambio de 10 millones de dosis.
No es nada para Pfizer o Moderna dárselas a Israel y somos todos una prueba grande.
No hay datos oficiales de cuánto están costando las vacunas.
No sabemos cuánto pagamos.
Los israelíes están siendo inmunizados en grandes instalaciones como polideportivos y salas de teatro.
Ojo también a esto, en España se ha multiplicado el uso de aplicaciones para espiar las redes sociales de otras personas. Algunas aplicaciones de ese tipo no son legales, pero hay formas de detectar si tu móvil está siendo monitorizado. Sefi García.
Aplicaciones por menos de 10 euros o incluso gratuitas, bajo el reclamo, existen muchos motivos por los cuales te puede interesar espiar el smartphone de tu novia. La red está plagada de tutoriales como este.
La aplicación que van a bajar está totalmente gratis, que les va a servir para poder hacer una
también
copia.
También existen aplicaciones que saben dónde está la persona, pensadas para monitorizar a menores y abuelos desorientados. Su uso ilícito está muy extendido entre los acosadores. Francisco Canals, responsable del Observatorio de Internet, nos da claves para saber si nos han monitorizado el móvil.
Un móvil que se enciende, que se apaga, que parece que teclea cosas solas, el móvil se está sobrecalentando.
Una forma perversa de utilizar las herramientas que nos ofrece el progreso.
Es la historia de una canción. Un pianista inglés, un magnífico pianista inglés, se encontró un buen día con un gran cantante puertorriqueño, son Jules Holland y José Feliciano, para cantar esta maravillosa Let's Find Each Other Tonight.
Let's find each other tonight.
Vamos a encontrarnos esta noche, Jules Holland y José Feliciano. Ahora nos encontramos, pero con las noticias de las 7. Buenos días.
Herrera en COPE.
Estar informado.